Amigos de Conecta con nosotros, en esta nueva edición de la sección Entrevistas, tenemos hoy vía Zoom a Víctor Coopers. Estamos doblemente contentos y encantados porque sabemos que no das entrevistas. Emitimos desde el Hospital de Día Lachmann, especializado en pacientes con trastorno mental y en la mejora integral de su calidad de vida. Nos podéis ver en Facebook, radiolabarandilla.org, y en YouTube, Conecta con nosotros. Un abrazo grande también a nuestros amigos de Castilla-La Mancha Activa. Estamos Fernando.
Hola, buenos días.
Buenos días. Juanjo.
Hola, buenos días.
Y servidor Ángel Antonio, en representación de todo el equipo que ha colaborado en la realización del programa. Y dar las gracias también a Ana Arancho por su gestión que ha posibilitado la realización de esta entrevista. Empezamos con una breve biografía de nuestro amigo.
Víctor Coopers. Conferenciante, formador, consultor y escritor. Nació en 1970 en Eindhoven, Holanda, y vive entre Camprodón, Girona y Barcelona. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades. Trabaja como formador y conferenciante e imparte clases de dirección comercial en la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Ha sido vicepresidente del Barna Consulting Group y Research Assistant DS, además de formador en Coopers & Company. Se dedica a la formación por vocación y, aunque dice no ser experto en crear cosas nuevas, sí que tiene el poder de copiar y mejorar ideas buenas que le gusta y transmitirlas a la gente. Ha publicado varios libros, entre los que destacamos Vivir la vida con sentido.
Es un libro que estamos trabajando en un taller de psicología positiva. Y es muy, muy bueno decir que es de Plataforma Actual, que es la 29 edición, y bueno, son actitudes para vivir con pasión y entusiasmo. Recomendamos su lectura.
Otros libros también importantes, Vivir y trabajar con entusiasmo, Vender como cracks y El efecto actitud.
Bueno, pues y ahora, Víctor, comenzamos nuestra entrevista. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros por la presentación tan generosa, demasiado generosa y exagerada, pero muy agradecido.
Para nuestros oyentes, ¿cómo te definirías a ti mismo?
Yo me defino como una persona normal. No tengo ninguna virtud en especial, no destaco en nada. Yo me defino como una persona absolutamente normal. Lo que pasa es que tengo un trabajo que a veces engaña, porque parece que seas un poquito mejor de lo que eres, pero yo soy una persona absolutamente normal.
¿Te ha servido de ayuda a la lectura de libros de psicología, filosofía, etcétera, para tu trabajo y en tu vida personal?
Sí. Yo no sé exactamente cómo empezó, pero siempre, toda la vida, desde muy pequeño, he tenido la inquietud por leer libros de mejora personal, de actitud. Yo recuerdo cuando estaba en octavo de GB, que nos hicieron hacer un trabajo, y hice un trabajo sobre un libro que se llama Actitud Mental Positiva. Entonces he leído, siempre me ha gustado leer ese tipo de libros. Entonces he leído muchos libros de filosofía, he leído libros espirituales, libros de desarrollo personal, de actitud. Otra cosa no, pero yo el dinero me lo he gastado en libros. Tengo un montón de libros, he leído muchos libros, sí.
Bueno, ¿cuáles son para ti las claves de la felicidad?
¡Guau! ¡Qué pregunta más! Espero que no toda la entrevista tenga preguntas tan complicadas. Yo creo que esa es una pregunta que la filosofía se ha intentado contestar desde el principio de los siglos y yo no tengo la respuesta. Además, la palabra felicidad es una palabra que a mí me provoca a contradicciones. Yo no sé si también porque vivimos en un mundo que parece que tenemos que buscar la felicidad sí o sí, tenemos que ser felices, es obligatorio ser felices. A mí me gusta más la palabra satisfacción con tu vida, que tu vida tenga sentido. O sea, ser felices, podemos ser felices, pues no sé, puntualmente. Yo soy muy feliz cuando gana el Barça, que últimamente es pocas veces. O soy feliz cuando mis hijos vienen a casa y estamos todos juntos cenando. Entonces, hay momentos de felicidad, pero la vida a veces también es muy triste y hay que saber vivir con momentos de no felicidad, pero no por eso la vida deja de tener sentido. Entonces, a mí me gusta más perseguir el sentido de la vida más que perseguir la felicidad.
Nos has hablado, Víctor, de tu familia, nos has hablado del Barça, pero ¿cuál es tu mayor ilusión en la vida?
Mi mayor ilusión en la vida.
Sí.
Sinceramente, mi mayor ilusión en la vida es que cuando tenga 95 años, mis hijos, y me está a punto de morir, mis hijos me recuerden y me quieran mucho. O sea, yo creo que el éxito en la vida, el éxito si tienes familia es que tus hijos te quieran. El éxito es que tu familia funcione. Uh-huh. Ese es el éxito. El resto es absolutamente secundario. Entonces, yo mi gran ilusión es que mis hijos y mi mujer y mis amigos me sigan queriendo y cuando me marche de este planeta me recuerden siempre con cariño y con afecto. Uh-huh. Esa es mi gran ilusión.
Uh-huh. ¿Cuáles serían para ti los pilares fundamentales en el desarrollo de la persona?
Bueno, ahora contesto, pero claro, hacéis preguntas que son muy profundas. Luego hay otras ilusiones que son, claro, cuando me has preguntado cuál es tu gran ilusión en la vida, pues esa es la gran ilusión, pero no sé, también me hace ilusión la temporada que viene del Barça, me hace ilusión comerme un helado y me hacen ilusión muchas cosas también que son muy del día a día. Los pilares del desarrollo de la persona. Mira, yo creo que si contestar esta pregunta... Oye, si todas las preguntas van a ser de este nivel, lo vamos a tener difícil, ¿eh? Mira, yo creo que es importante primero... a conocerse muy bien, sí. Pasar tiempo solo. Yo siempre he pensado que el silencio, que es algo que en esta sociedad no tenemos, porque no existe el silencio, todo es ruido, todo son prisas, todo es estrés, necesitamos reivindicar momentos para la pausa, espacios para la reflexión, necesitamos uh-huh. el silencio. O sea, el silencio nos transforma, porque en el silencio nos escuchamos. Sí. Entonces, yo creo que un pilar básico, no sé, hay muchos más, pero yo creo que uno muy básico es escuchar la conciencia. Uh-huh. Creo que para tener una vida grande es muy importante escuchar la conciencia. Escucharla, obedecerla y hacer de ello un modo de vida. Entonces, yo creo que necesitamos para eso el silencio, para escuchar la conciencia. Cuando te escuchas tu conciencia, tú sabes lo que estás haciendo bien, lo que no estás haciendo bien, lo que deberías mejorar. Entonces, yo creo que esos procesos de autorreflexión son muy importantes y, desde luego... también es importante continuamente formarse. Yo creo que el hecho de leer tantos libros de desarrollo personal te da muchas pautas. Al final todos los libros dicen más o menos lo mismo, pero te lo dicen desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas, te lo dicen en diferentes momentos de tu vida. Entonces, yo creo que continuamente estar pensando en mejorar y en formarse y en leer, en tener la inquietud de mejorar como persona, eso unido a un proceso de autorreflexión y de silencio, uh-huh. Yo creo que son dos pilares básicos. Seguramente habrá otros más, pero para mí esos son importantísimos.
Víctor, hablas mucho sobre la actitud y la pregunta es la siguiente: ¿qué actitud debemos tener, según tu opinión, personas como nosotros que tenemos problemas de salud mental?
Bueno, yo creo yo siempre digo que no soy experto, yo simplemente leo a los expertos. Entonces, claro, cuando me preguntan cuál es tu opinión personal, ya me da un poco de miedo, porque claro, mi opinión personal importa muy poco. Pero mira, yo creo que en la vida hay una cosa que nos cuesta mucho a las personas, que es entender que no todo es fantástico, no todo está en su sitio, no todo es perfecto. Hay que aprender a vivir con cosas que no nos gustan, hay que aprender a vivir con problemas, hay que aprender a vivir con adversidades. Y no es fácil, porque requiere un tiempo para asumir esas adversidades o esos problemas o esos inconvenientes, pero a partir de ahí, no pensar qué es lo que me limita, no pensar qué problemas tengo, sino mirar hacia adelante. A partir de las limitaciones o de los problemas o de las circunstancias en las que yo puedo estar, a partir de aquí, ¿cuál puede ser mi mejor actitud? Al final, la actitud no es algo con lo que nacemos al 100%, no es algo predeterminado, no es como la inteligencia. La actitud es algo fantástico porque la podemos elegir siempre. Y en cualquier circunstancia, con cualquier limitación, con cualquier problema, siempre podemos intentar elegir nuestra mejor actitud. Uh-huh. Y creo que una de las mejores actitudes que hay es centrarse en las cosas positivas. Todos tenemos cosas más positivas en nuestra vida y cosas menos positivas. Y a veces tenemos la inercia de fijarnos más en las negativas. Y yo creo que hay hacer un esfuerzo también por fijarse en todas las cosas positivas que tenemos, en todas las cosas que sí podemos hacer, en todas las cosas que sí hay bonitas, que sí hay fantásticas en nuestra vida. Uh-huh. Y también creo mucho en la actitud, que es algo que vosotros también hacéis, de ayudarse, de acompañarse, de apoyarse. Creo que son dos actitudes importantes, la de centrarse en las cosas positivas y de ayudar y sentirse ayudado por personas que te aprecian y que te quieren. Uh-huh.
Víctor, disfrutamos mucho con tu conferencia sobre la motivación en Fundación Integra. ¿Crees que las labores de voluntariado permiten una mayor integración social?
Sin ninguna duda. De hecho, creo que debería ser obligatorio para todas las personas dedicar un tiempo al voluntariado. Creo que debería ser... básicamente porque hay muchas personas que... que cuando no lo han probado no saben lo que es. Y siempre me recuerdo aquella conferencia en la Fundación Integra, como en otras fundaciones. Al final, cuando alguien hace labores de voluntariado, o sea, uno se da cuenta de lo bonito que es ayudar a los demás. Uno descubre ese sentido que hablábamos antes de la vida. Uno se centra en las cosas que son más importantes. Uno hace que sus problemas sean menos grandes. Deja de pensar solamente en sí mismo para pensar y ayudar a los demás. Entonces, yo creo que hacer voluntariado nos convierte en mejores personas, en personas mucho más sensibles, porque vivimos en una sociedad que es muy insensible al sufrimiento ajeno. O sea, no nos gusta mirar, de hecho lo escondemos en esta sociedad. Yo a mis alumnos siempre les hago una pregunta, cada año les hago una pregunta. O sea, cuando vosotros veis una persona buscando en un contenedor, ¿no hay algo que te duela? ¿No hay algo dentro que o sea, no te conmueves? Y la mayoría de las veces ya no nos conmovemos porque nos hemos acostumbrado a demasiado sufrimiento ajeno. Entonces, yo creo que es necesario ser muy sensible al sufrimiento de los demás, y creo que hacer labores de voluntariado es algo que nos convierte en mejores personas y en mejores sociedades. Si no, vamos a un mundo que es egoísta, consumista, materialista. Creo que sin duda, yo no, si un día fuera presidente de gobierno, que no lo seré, tendría que ser obligatorio hacer labores de voluntariado. Es necesario que todos dediquemos parte de nuestro tiempo a ayudar a los demás, porque estamos en esta vida para ayudarnos unos a otros.
Víctor, ¿dónde podemos ir a verte en Madrid? Porque das habitualmente conferencias. ¿Y cuándo es la próxima conferencia que vas a pronunciar?
Mira, yo hago conferencias cada día. Claro, sí. Es mi trabajo. Sí. Lo que pasa es que, claro, la mayoría de conferencias son cerradas. Pues a veces te contrata una empresa y entonces la conferencia es para ese equipo de esa empresa. A veces te contrata un hospital y la conferencia es para ese hospital. O cuando fui a la Fundación Integra, pues sí. Vas a hacer la conferencia y viene el personal y vienen voluntarios de esa fundación. Pocas conferencias son abiertas al público. Yo las que hago abiertas al público las hago con una empresa que se llama Mentes Expertas. Y creo que en Madrid, en octubre me parece, o en noviembre, hasta entonces no tengo una conferencia abierta en Madrid. Y mira que voy a Madrid cada semana, pero no para hacer conferencias abiertas. De todas maneras, tampoco se pierde en gran cosa. Porque lo que yo explico son cosas de sentido común, son cosas básicas, son cosas que todos sabemos. No es tan importante ir a una conferencia mía.
Sí, es importante, Víctor. Sí. Nosotros lo valoramos porque son enseñanzas para la vida, para ser mejor persona. Y es una oportunidad de aprender y de disfrutar de la vida, el asistir a uno de tus eventos.
Sí, pero Ángel Antonio, al final se explican cosas que no son mías, o sea, el mérito no es mío. Hay muchas personas buenísimas, y afortunadamente hoy, para recordar esas cosas básicas, no hace falta ir a una conferencia, porque vivimos en un mundo donde el acceso a la información es muy fácil. Entonces existe YouTube, existen los podcasts, existen libros buenísimos. Yo creo que hay una cosa que hemos perdido, que es la lectura. O sea, hay libros que te pueden cambiar la vida, hay libros que te hacen reflexionar, hay libros que son vitaminas para el alma, para el espíritu, porque van encaminados a eso, a lo que estabas diciendo tú ahora, a qué puedo hacer para ser mejor persona, qué puedo hacer para sentirme mejor, que al final es lo que todos queremos. Todos buscamos lo mismo, todos queremos sentirnos un poquito mejor, queremos sentirnos bien. Pues las ideas para sentirnos bien son ideas universales, son las mismas ideas hoy que hace, no sé, cuando Aristóteles, que era 300 antes de Cristo. Entonces, no solamente uno puede ir a la conferencia, hay muchas formas, incluso escuchar a las personas mayores. Yo creo que las personas mayores es una cosa que yo he aprendido en mi pueblo. Cierto. Las personas mayores tienen ese sentido de la vida, básicamente porque están al final de ella. Entonces, tienen clarísimo lo que es más importante, lo que cuenta de verdad en la vida y lo que no cuenta y lo que es menos importante. Que a veces a los 20, a los 30 años nos parecen cosas importantes. No sé, y luego cuando tenemos 50, 60 ya no son tan importantes, y cuando tenemos 90, entonces ya vemos que no son nada importantes.
A mí me gustaría que te pudiesen escuchar, sobre todo los niños, desde que están en la etapa escolar, para que irse formando, irse amueblando, ¿no? Para enfrentarse un poco a la vida y tener herramientas buenas.
Sí, sí, sí. Mira, yo hago muchas conferencias en colegios, pero os diré una cosa. Yo creo, a veces me preguntan, ¿cómo puede ser que en los colegios no se hable de actitud y no se hable de estas cosas?
Claro.
Y yo creo, no sé qué colegio van tus hijos, pero cuando me lo pregunta alguien, pero yo creo que hay muchísimos colegios, afortunadamente, que sí que trabajan estos temas. Y los trabajan muy bien. O sea, en este país tenemos la suerte de tener hay dos profesiones que es que yo creo que deberíamos hacer un monumento. Deberíamos llamar a todas las plazas, todas las calles de nuestro país con nombres de profesionales sanitarios y profesionales de la enseñanza. Porque son dos trabajos que no están reconocidos, que no se sienten apoyados, que les faltan medios, que les faltan recursos, pero son personas que se dejan la piel. Entonces, yo creo que hay muchos colegios, muchos profesores y profesoras que sí que trabajan esos temas y los trabajan muy bien. A mí cuando me invitan, la verdad es que me cuesta mucho porque hablar con determinadas edades cuesta conectar. Entonces, yo cuando tengo delante personas de 13, 14, 15 años, sufro mucho porque no sé cómo explicarles las cosas para que no pierdan el interés.
Nos hablan mucho de ser amables, empáticos. ¿Podrías darnos algunas perlitas para ser mejor persona?
Mira, yo hablo mucho de ser amable porque creo que... Yo siempre lo he explicado que yo no tengo el don de la inteligencia. A mí no me tocó, yo soy bastante, bastante corto. Entonces, a mí me gustan mucho las cosas simples. O sea, yo necesito... Si yo me he encontrado muchas veces leyendo libros de filosofía que tenía que leer un párrafo 7 veces porque no lo he entendido. Entonces, a mí me gustan las cosas simples, sencillas, cosas que se puedan aplicar inmediatamente. Y no quiero decir que tenga razón, pero después de leer tantos libros, he llegado a la conclusión de que la mayor virtud, la mejor actitud que puede tener una persona es la amabilidad. Pero, ¿por qué la amabilidad? Porque para ser amable hay que hacer muchas cosas que ya te recomiendan los expertos. Sí. Sí, es importante escuchar a los demás, es importante no ser egoísta, es importante tener sensibilidad, como decíamos antes, al sufrimiento ajeno, es importante tener una actitud positiva, es importante sonreír. Pues todas esas cosas convergen en la amabilidad. Cuando uno es amable, mira, yo siempre explico que ser amable es un chollo, porque ser amable hace que tú te sientas mejor, hace que los demás se sientan mejor y es gratis.
Sí.
Es gratis. Entonces, hay un capítulo en ese libro que habéis enseñado que habla de experimentos que yo hice para demostrar que no somos amables. Y hay tantas oportunidades para ser amable. Y yo creo que hay una frase que lo resume todo. Si vamos mucho más simplificado, hay una frase que define la amabilidad que para mí es la frase, la más importante que he leído. A mí me gustan mucho las frases. Pero la frase que mejor resume lo que es tener una vida grande, es mi frase, es mi lema, esta frase la tengo en muchos sitios desde hace muchísimos años, porque es mi brújula. Y la frase dice, es de la Madre Teresa de Calcuta, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta mejor y más feliz. A mí me parece que solamente con eso no hace falta tener más ideas, ni leer más, ni aprender más sobre el desarrollo personal. Basta con intentar aplicar esta frase que tenemos toda la vida por delante y aún nos faltarán años para cumplirla.
Gracias.
Bueno, Víctor, hablas de sufrimiento, de actitud, y lo que te preguntamos es qué consejo nos darías para poder salir del túnel de la depresión.
Ahora no tenemos depresión, pero nos hacemos eco de que es una de las enfermedades más invalidantes que hay en la sociedad, ¿no?, actualmente.
Totalmente, desde luego. Pasa que... yo no puedo dar muchos consejos, ¿sabes por qué? Porque, claro, la depresión es una patología. Entonces, a veces que es una patología que a veces nos tomamos a risa, ¿eh? Hay personas que la toman a broma como si fuera una cosa, bueno, venga, estás un poquito desanimado y adelante, que se te curar. O sea, no, es una patología, y además es una patología terrible que hace sufrir mucho a la persona que lo tiene. Afortunadamente, con el tiempo hemos aprendido a reconocer que es una enfermedad muy incapacitante, porque existe ese tópico, que mira, todo le va bien y encima tiene depresión, venga hombre, pues no, es una enfermedad. Y claro, la psicología positiva no trabaja enfermedades. La psicología positiva lo que intenta es ayudar a las personas que tienen problemas a intentar enfocar la vida de manera más positiva. Entonces, la psicología positiva no tiene soluciones para una depresión, porque una depresión es una patología, y una patología requiere muchas veces medicación. Lo que sí hace la psicología positiva es te ayuda quizá a no caer en la depresión, porque te ayuda a enfocar la vida de una manera más positiva. La psicología al final no te quita los problemas, la psicología positiva. Lo que hace es intentar ayudarte para que los momentos que tenemos más bajos, que no llegan a una depresión, podamos salir de ellos más rápido. Pero repito, la depresión es una patología y la psicología positiva no es una cura para esta enfermedad.
¿Y crees que la educación cambiaría el tabú y el estigma asociado a la salud mental? ¿El potenciar la educación?
Totalmente. Y el esfuerzo que hacéis fundaciones como la vuestra y el esfuerzo de muchas personas, porque también Claro, hay un dato que es terrorífico. Vivimos en un país que es el primer país del mundo, el primer país del mundo en consumo de psicofármacos por habitante. A veces decimos que en España se vive muy bien, que España es un país maravilloso, que hace mucho sol, que vienen los extranjeros de vacaciones, pero es un país que estamos sufriendo mucho. Tenemos tantos problemas, tantas preocupaciones, tantos años, y además hemos acabé como lo digo para no molestar a nadie, no hemos ridiculizado, pero hemos minusvalorado estas enfermedades mentales pensando que eran... Claro, como no se ve, claro, alguien se rompe una pierna y se ve enseguida, alguien tiene un accidente y se le ve enseguida. Como no se ve, pues hemos pensado que era una cosa menos grave, que no era una cosa... Pero afortunadamente ya estamos en un momento en el que es, por supuesto, que se reconocen estas enfermedades y se reconoce el problema que tenemos y que hay que ayudar mucho a estas personas. Desde luego, lo que faltaría es que yo me muevo en el mundo empresarial, sobre todo. Lo que necesitamos también es que las personas que están arriba del todo sean conscientes de que no todo vale. Vivimos en un mundo donde esto es un capitalismo salvaje y al final todo es presión, todo es estrés, todo es un poquito más, todo es, y al final es exprimir tanto a las personas. Yo creo que el gran cambio vendrá cuando pongamos a las personas en el centro de la economía y no al dinero en el centro de la economía. Porque muchas personas sufren no porque tengan una patología de base, sino porque tienen un entorno de tanta presión, de tanto estrés, de tanta hostilidad, de tanto que al final acaban enfermando. Yo lo veo en muchísimas empresas.
La radio da sentido a nuestra vida, nos sirve de ayuda al poder ayudar a los demás dentro de la salud mental. ¿Qué consejo nos darías para no perder esta ilusión?
Mira, la radio, yo soy fanático de la radio. Yo la televisión no la veo prácticamente, pero la radio estoy conectado, yo trabajo solo, voy muchas veces solo, la radio a mí me ha ayudado mucho. Entonces, yo creo que la ilusión no la vais a perder porque sabéis que estáis ayudando a muchas personas. Y cuando tú eres consciente de que estás ayudando y de que el servicio que dais es de una gran utilidad, eso es gratificante. O sea, al final, lo que más nos llena a las personas es saber que lo que hacemos sirve para algo y sobre todo sirve para ayudar a otras personas. Sí. Y lo que vosotros hacéis sirve para ayudar a tantas personas que es difícil que un día perdáis la ilusión. No la vais a perder.
Gracias.
Por lo menos hoy nos has dado una gran chute de motivación para estar aquí, para preparar este programa, y lo hemos hecho pensando pues en que teníamos a un gran comunicador.
No, ya se ve que lo habéis hecho con mucha ilusión, pero lo que pasa es que el nivel de las preguntas es tan elevado que a veces no estoy a la altura de lo que preguntáis. Yo respondo lo mejor que puedo.
Bueno, pues ahora vamos a ver un pequeño vídeo, unos minutos, si nuestro técnico Diego nos lo permite, y es cómo trabajar la serenidad, y os invitamos a que lo podáis ver.
Y la serenidad no significa resignación, no significa conformismo. La serenidad significa que en la vida, nos guste o no, las cosas son como son. O sea, las cosas no son como nos gustaría, ojalá. Las cosas son como son. Y no aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. Piénsalo, no aceptar lo que no te gusta en tu vida es lo que te hace sufrir, lo que te hace estar de mal humor, lo que te hace perder el ánimo. Y si no lo vamos a cambiar, o sea, lo más inteligente es aceptarlo. Porque lo contrario es darle vueltas a preocupaciones que no podemos controlar. Y eso es entrar en bucle. Eso es lo que los psicólogos llaman el bucle. Y el bucle es un gran enemigo. El bucle es cuando dejas la mente libre. Y empieza a pensar, coño, estoy dura demasiado, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Es que esto es un despiporre, hay mucha incertidumbre, es que los políticos que tenemos, es que con las vacunas... Y lo peor de ir en bucle es cuando se junta otro que va en bucle. Sí, ya está riendo, es que se junta uno y dice, ¿has dicho las vacunas? Sí, porque además las cepas, las mutaciones, porque nos engañan. La cepa peligrosa no es la que viene de Bolivia ni la que viene de la India. No, yo lo estudio por la noche. La cepa peligrosa es la que viene de Mongolia. Vamos a palmar todos por encima de los 40. Coño, ¿qué me has contado? Oye, el gran peligro son los cenizos, los pesimistas, los agoreros, los apocalípticos, porque no aportan nada bueno.
Bueno, pues espero que a todos los oyentes les haya motivado. Y, Víctor, ¿qué nos puedes decir de estos vídeos de mentes expertas?
¿Sabes qué pasa? Que yo no tengo redes sociales, no me gustan las redes sociales, no me gusta que se cuelguen vídeos míos, me da vergüenza, me incomoda mucho la visibilidad, a mí me encanta la discreción, entonces no me hacen especial ilusión y además creo que no he visto nunca ninguno porque no tengo redes sociales, entonces no los puedo ver. Pero bueno, dicho esto, las personas de mentes expertas son personas que quiero mucho, que aprecio un montón, que hacen las cosas lo mejor que pueden, con todo el cariño del mundo. A mí siempre me han tratado de maravilla. Y otra cosa es que yo sea tan raro que a mí estas cosas no me gusten. Yo borraría todo. Todos mis vídeos que hay en YouTube los borraría porque no me gustan.
Bueno, no por Dios. Bueno, ahora te vamos a formular otras preguntas un poco más personales para conocerte mejor.
Perfecto.
¿A qué te dedicas en tu tiempo libre?
Mira, en mi tiempo libre, a mí me encanta, claro, yo vivo en la montaña, entonces a mí me encanta la naturaleza, entonces yo me puedo pasar horas caminando por bosques o por la montaña. Me gusta mucho hacer deporte, yo mi deporte es el tenis, aquí en mi pueblo tenemos una pista de tenis y siempre que puedo me escapo a jugar al tenis. Me encanta leer, disfruto mucho leyendo, o sea, yo no creo que, es una cosa que como decía antes hemos perdido, el placer de leer una buena novela, entonces me encanta, me gusta hacer puzzles, me encanta hacer puzzles, es una cosa que me relaja mucho. Bueno, básicamente eso es lo que hago en mi tiempo libre. Aparte de ir con mis amigos o de estar con mi familia, sí.
Es una afición, que he dicho antes. Que compartimos, la de hacer puzzles. Estamos haciendo un Spitfire, una maqueta.
¡Buah!
Sí, y sí. Con todos los detalles y bueno.
Es qué una bonito. Afición... Pues oye, decirle a Ana que me mande una foto, que me encantará verlo.
Vale, sí. Pues lo haremos. Cuando esté terminado.
Es una cosa que a veces me dicen, es de niños pequeños. No es de niños pequeños. ¿No disfrutáis haciéndolo?
Sí. Mucho.
Sabemos que vives entre Camprodón y Barcelona. ¿Qué es lo que más te atrae del Pirineo?
Pues, mira, una cosa que más me da pena con lo del cambio climático. A mí me atrae, a mí me gusta mucho la lluvia, me gusta el frío, me gusta ver verde, me gustan las vacas, me gusta que son... Yo vivo en un pueblo muy pequeñito y ¿sabes qué pasa? En los pueblos pequeñitos hay más humanidad. Entonces, todo el mundo se conoce, todo el mundo te habla. Cuando alguien tiene un problema, se entera todo el mundo. Todo el mundo quiere ayudar, no sé, en fin. Me atraen muchas cosas de vivir en el Pirineo, pero no porque sea el Pirineo, sino porque es un pueblecito pequeño y porque hay una naturaleza que es espectacular. Hay calma, no hay estrés, la gente no corre. La gente no es consumista, la imagen no es tan importante, no todo el mundo lleva el último modelo de teléfono, o sea, es más básico, es más humano, es más normal.
¿Qué música te gusta escuchar?
Buah, a mí me gusta todo tipo de música, además, claro, yo como trabajo solo y viajo solo, a mí la música me ha salvado la vida. Entonces, yo tengo una lista de canciones, te lo he explicado muchas veces, yo tengo una lista de canciones en Spotify, que se llama Canciones para ir chutado, o sea, no para ir contento o ir alegre, que eso se queda muy corto, para ir chutado. Entonces me gusta, en esta lista tengo 120 canciones y hay de todo. O sea, de hecho, cuando hago puzzle, me gusta incluso escuchar canto gregoriano, imagínate. O sea, a mí me gusta todo tipo de música, todo tipo. Y con mi hijo pequeño hacemos un concurso cada semana a ver quién encuentra la mejor canción de la semana. Y entonces, claro, eso también es una fuente, mi hijo es una fuente de canciones inagotable.
Víctor, ¿cuál es el último libro que estás leyendo y cuál es el que nos recomendarías leer?
Mira, el último libro que... Es que ahora estoy leyendo uno que se llama... Uno que acaba de salir, El caso de Alaska Sanders, de Joel Dicker. Y un libro que recomendaría leer... Claro, es que hay tantas novelas. Mira, leí un libro hace dos semanas o tres que se llama Buena Suerte. Que es, pero es una novela, ¿eh? Ahora no recuerdo el autor, pero me gustó mucho ese libro. Pero bueno, recomiendo cualquiera de los rusos. A mí me encantan los autores rusos, cualquiera de Tolstoy, cualquiera de Dostoyevsky, cualquier libro ruso. No son fáciles de leer, pero a mí me encantan esos libros.
Pues muchas gracias, Víctor, por compartir tu tiempo con nosotros. Esperamos que te haya gustado la entrevista. Para nosotros ha sido un sueño hecho realidad el poder hablar contigo. Y nos gustaría que a nuestros oyentes les haya servido de ayuda estas palabras que hemos tenido contigo.
Estaríamos encantados de que pudieras venir a la Asociación La Barandilla para verte en persona y aprender de tus conferencias.
Bueno, para mí, Juanjo, Ángel Antonio, Fernando, ha sido... Yo no hago nunca, lo has dicho al principio, yo no hago entrevistas, pero porque yo no soy una persona importante para entrevistar, entonces siempre digo que no. En este caso dije que sí, primero porque Ana fue muy amable, segundo porque me encanta lo que hacéis, tercero porque admiro el cariño con el que hacéis las cosas, y os felicito porque, primero por el nivel de las preguntas, que era... también porque ha habido preguntas muy interesantes. Pero os felicito sobre todo por esas ganas que se nota que le ponéis. Es admirable. Os estoy viendo en la pantalla. Lo que tendría ganas es estar allí, daros un abrazo y felicitaros. Así que muchas gracias por tratarme también.
Muchas gracias.
Y ojalá algún día podamos coincidir físicamente.
Muchísimas gracias. Y entramos ya para cerrar en el capítulo de los agradecimientos al Hospital de Día Lachmann, a la Fundación Corazón y Manos de Clece, a SISPA y al periódico digital del mundo de la discapacidad, prensasocial.es. Y la semana que viene...
¡Más!
Yeah.